Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 10 de noviembre. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Este día de la tradición argentina, ¿no?
Ah, sí, sí.
Así que bueno, ya estamos ahí en están conectadas. Bueno, Marcela.
Buenas noches.
Norma también ya está conectada, así que ya saludando. Y bueno, acá esperando esta comunicación con José Abdala, que va a ser más que interesante, la verdad, porque va a hablar de los dirigentes nuestros que entregan nuestra soberanía.
Sí, y que los medios de comunicación masivo no dicen
nada. No dicen nada, no. No.
José Abdala está en Twitter, creo que en otras aplicaciones, y sí hay otros periodistas en Twitter que están hablando de este tema.
De este tema,
pero
¿no?
En la tele y en la radio no dicen nada y la situación es bastante fea.
Bastante complicada, ni hablar, porque la verdad, nosotros creemos, como dice José, sí, ahora le vamos a decir, ¿no? O sea, le vamos a preguntar, pero que vamos a hacer potencia y toda esa mentira que nos dicen, que vamos a hacer potencia de nada, porque la verdad entregan nuestro país. Antes de ponernos en comunicación con José, vamos a escuchar un audio, sí, que me mandó Natalia Díaz, sí. Bueno, le mandamos un gran saludo a Marcela, dice un beso para Diana.
Bueno, gracias Marcela,
que, y feliz día de la tradición también para ella. Natalia Díaz, que va a hacer un taller, sí, no me acuerdo si es el sábado, así que bueno, ella lo va a decir en un audio que me mandó, así que lo escuchamos y después vamos a ponernos en contacto con José.
Exactamente. Gracias, Teti, por estos minutitos. La invitación es para los oyentes y para toda aquella persona que quiera participar el próximo sábado 15 a las 15 horas en el Espacio de Arte de Marina Palacesi, en la calle Ingenieros 155. Voy a estar dando un taller de emociones a través del arte, donde a través de la observación de obras maestras de la pintura, de la escultura, a través de la literatura, de determinados fragmentos de pasajes de determinados autores, la idea es que cada uno vaya conectando con la emoción que va surgiendo, haciendo un trabajo de autoexploración. Tener ese espacio de reconocimiento que sentimos, que nos despierta, que nos genera la observación y la conexión con lo que eso despierta nuestro sentir. Y finalmente terminaremos haciendo un tablero de visualización, que es una especie de collage donde uno va a intencionar lo que está creando para el próximo año. Para tenerlo, se llama así, de esa manera uno lo tiene presente en algún lugar donde lo pueda ver a diario, y ayudará a generar las metas y los propósitos desde la conciencia, ¿no? Tomando total conciencia de aquello que queremos y proyectamos para el próximo año. Va a ser un taller muy dinámico, muy reflexivo, pero bien dinámico. Así que bueno, cualquier consulta o duda, mi teléfono es 2227-552891. Estoy en las redes, en Instagram o en Facebook como Natalia Díaz Bio. Así que cualquier duda o consulta me escriben, o si no, a través del Espacio de Arte de Marina Palacesi, que también está en las redes. Bueno, muchas gracias, un beso enorme.
Consultorio Odontológico, calle Pato Lacoste 170, Bernardo Ayastuy, Eliana Arezzo, Agustín Marino, Diego Cerulio. Atención en odontología, ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, prótesis, odontopediatría. Consultorios odontológicos, calle Pato Lacoste 170. Ferretería Lo de Nacho, de Nacho Alonso. Repuestos, sanitarios, pinturas, herramientas en general. Cardoner 195, Lobos 2227 55 54 44 02227 422 339. Mail nachoalonso149@hotmail.com.
Bueno, continuando con el programa, después de haber escuchado el audio de Natalia Díaz, y como habíamos anticipado hoy, que íbamos a estar en conexión con José Abdala una vez más, ¿sí? Y siempre digo una vez más porque la verdad tiene tanta información que siempre nos queda corto, pero él siempre está dispuesto.
Si el país sigue así conflictivo, vamos a tener...
Sí, aparte, o sea, antes de presentarlo, ¿sí? Yo le quiero decir a la gente... que todo lo que él dice dos meses antes ocurre, o sea, la verdad no es que sea un profeta ni mucho menos, sino que tiene información de primera línea y de primera mano, y por eso siempre es tan útil hacer un programa con José.
Buenas noches, José. Amable en él.
Sí, obviamente. Buenas noches, José, ¿cómo andás?
Hola, Fernando, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
No.
No. Todo tranquilo no, pero bueno. ¿Cómo venís vos?
Por ahora sí.
¿Eh? ¿Por ahora sí?
Sí, en la entrevista sí, para la entrevista está todo tranquilo, después volvemos a la normalidad.
Después volvemos a la normalidad, claro. Yo le decía, estábamos hablando fuera de micrófono con Diana, del despelote de la soberanía nuestra, ¿no? De que ella, bueno, te sigue en Twitter y en todos lados, y bueno, y después toda la información que vos me mandás a mí, que uno lee... queríamos hablar y empezar, ¿sí?, con respecto a cómo se está desarrollando ese tema de nuestro país, ¿sí?, de lo que pasa con nuestra soberanía, ¿no?
Sí, es un tema muy complicado. Es un tema un poco retorcido y un poco complicado, pero hay que explicarlo hasta que se entienda, porque ahí uno comienza a entender por qué Argentina siempre está en declive, ¿no?
Claro.
Y por qué los mismos, siempre los mismos actores... porque Estados Unidos, Inglaterra y Israel, porque los F-16, o sea, hay porque el FMI, porque el Tesoro Norteamericano. Entonces, entendiendo un poquito de geopolítica y cómo se mueven arriba las cosas, uno se aleja de la politiquería barata argentina, que en definitiva los grandes partidos políticos argentinos o responden a lo que se llama vulgarmente la línea Netanyahu, que es la misma línea de Trump, o a la línea de Soros, como lo fue el kirchnerismo, y el progresismo. El progresismo responde a Soros, entonces vas a ver toda una serie de cuestiones, por ejemplo, LGBT, aborto, igualdad de género, progresismo, bueno, todo eso es línea Open Society, Sociedades Abiertas, de George Soros, que Soros ahora está grande ya y le pasó la posta a su hijo Alex, que fue el que estuvo apadrinando al supuesto alcalde musulmán de Nueva York, que es muy amigo de los judíos.
El que ganó ahora.
¿Cómo?
¿El que ganó ahora?
Claro, el que ganó ahora es él, es tiene mucho apoyo de los judíos progresistas, de la línea Soros.
Sí.
Al punto que Alex se sacó una foto abrazándolo junto a al alcalde hace unos días y la publicó.
Qué bárbaro. Siempre.
Entonces por eso
por eso siempre están en escena los mismos políticos. Siempre por eso, por ejemplo, la Burri se paseó por todos lados y siempre está ella.
Y claro, la Burri tiene dos. Ella estuvo gente de Soros, estuvo con las políticas de Soros. Y también está con Montoto y con Yanko, ¿no?
Claro.
O sea, ella hace lobby para Israel y Estados Unidos, igual que Montoto. Por ejemplo, los F-16, el lobby mediático lo hizo Montoto. Montoto es un ex montonero.
Claro.
Que la gente sepa.
Sí.
Claro, claro.
Y bueno, ahí él publica en Def, en la revista Def, que es especializada en defensa, que es él, y de ahí baja Infobae, siempre la misma línea. Sale el DEF y de ahí baja Infobae, siempre. Entonces siempre que hay que hacer lobby por alguna cuestión de comprar armamento militar estadounidense viejo e inútil, sale primero un DEF y después baja Infobae. Y bueno, ahí hay un montón de empresas israelíes que hacen lobby también. Tengan en cuenta que todos los upgrades de Fuerza Aérea en general los hace Israel. Sí. Sean motores, me acuerdo motores, partes del Pampa, por ejemplo el Pampa, que no es argentino, que es industria nacional, ¿viste?
Sí.
¿Lo ubicás al Pampa, el avión Pampa?
Sí, 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 sí.
Bueno, el avión Pampa no es argentino, tampoco es nacional. Es aproximadamente 83% extranjero, 17% nacional.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y esta gente, por ejemplo, los que están haciendo lobby para Israel, Estados Unidos, ¿ellos qué obtienen a cambio? O sea, porque no solamente por dinero te pueden... O sea, si solamente me dan dinero y traiciono mi país por dinero, la verdad, es una son ratas de cañería, más allá de que sí, que lo son. Pero, o sea, deben tener algún... o trabajan directamente para ellos y cumplen con órdenes. No sé si me explico lo que te quiero decir.
Sí, pero vos fíjate la calidad intelectual y moral del político argentino. Es una rata de alcantarilla.
Claro.
Y bueno, vos necesitas una rata de alcantarilla, narcisista, que siempre le guste estar entongado en el poder, porque, a ver, hay cosas. Cuando vos te alineas con parte de esta gente, te pasan una tonelada de plata. Y con la tonelada de plata también viene una tonelada de poder, y con el puesto político vienen más negocios.
Claro, claro.
Así como funciona.
Claro.
Entonces, yo, por ejemplo, vos sos Soros, o son, por ejemplo, la línea de Netanyahu, la Lubavitch y demás, y vos me decís a mí qué decir y qué hacer, qué leyes sacar, y me dejás hacer mis cosas, y me garantizás que la justicia no me toque.
Claro. Qué desgracia.
Ya no salimos nada.
No.
Y el tema del Pampa, para que se entienda, no es industria nacional. Cuando nosotros quisimos vender a Bolivia, nos bloqueó la venta a Israel, porque la computadora de vuelo del Pampa es israelí, como las partes de aviónica más importantes. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer una guerra de combate.
¿Y ahí
no tenemos la industria, no tenemos la dime nada?
Y ahí volvemos a lo que dijimos al principio, nuestra soberanía no existe, porque no somos soberanos de nada.
No, para nada. Pero vos fíjate que siempre todos los gobiernos hacen operación de acción psicológica, incluso de afuera, gente, empresas de afuera, como diciendo, esto es argentino, entonces vos te venden, esto es argentino, industria nacional, el Pampa, no sé, el TAM es una porquería de tanque y no sirve para nada, es un tanque del siglo pasado. Y todavía lo siguen. ¿Por qué lo siguen promocionando al TAM? El TAM también es argentino mediano. El blindaje del TAM no para ni una cerita. El blindaje está hecho, el tanque argentino mediano está hecho para que tenga mucha movilidad, o sea, que sea rápido, en otra concepción.
Hola.
Hola,
sí, sí, te escuchamos.
Hola.
Sí, ya te escuchamos.
Se cortó por un segundo.
Se me cortó. Decía, el TAM es un diseño del año 1970-1980, del siglo pasado ese diseño. Entonces, se pueden hacer unos upgrades para mejorarlo del tema del blindaje, pero sigue siendo inoperante para los campos de batalla modernos. Eso no sirve, ese tanque no sirve. Pero ¿por qué te lo promocionan? Y te siguen promocionando, y si me pongo a discutir con gente en redes no me pongo a discutir, sino que me empiezan a atacar a mí. Cuando yo ataco el TAM o el Pampa, me empiezan a atacar a mí en redes. ¿Pero por qué? Porque son las empresas que están atrás, que cobran fortunas y millones de dólares por hacer trabajos en el Pampa o en el TAM.
Claro, claro. A vos te ataca todo el mundo.
Claro. Y te lo venden como industria argentina, y entonces toda la gente está re contenta porque el TAM es argentino y el y el Pampa es argentino, y vos le decís, no, es argentino, se enoja con vos.
Claro.
¿Me entendés cómo funciona el tema de acción psicológica?
Claro. Claro, porque sí, esta es la realidad. Todos tenemos esos ataques de nacionalismo barato, ¿no? Porque realmente si fuésemos nacionalistas, aunque sea por lo menos investigar un poquito, ¿no? O sea, a ver, ¿qué dice este muchacho? ¿Por qué dice que no?
Claro.
O sea, porque todos defendemos, nos tocamos el pecho, nos golpeamos, todo espectacular, pero nadie estudia nada, todos quieren servir en las cosas.
Sí, eso es parte de lo que se llama el perfil psicosocial argentino, que es, lo que voy a decir es puede ser muy molesto para mucha gente, pero hay que entenderlo así para que entiendan cómo es la política argentina. A nosotros, como nos ven, como sociedad entera, como si la sociedad fuese una sola persona, somos un nenito de 6 años que busca un líder, un mesías constante que lo salve con la varita mágica.
Claro.
Y que al mismo tiempo es un talibán emocional. Entonces vos le tiras la fichita, que la fichita sea una cuestión emocional, y se arraiga al fondo y no se la sacas más. Entonces vos le tiras la fichita de el Pampa es industria nacional, y ya está.
Claro.
Queda arraigado en el fondo del extremo emocional. Entonces nosotros vamos de 0 a 100, de blanco a negro, a tirar contenido a
trabajo.
Claro, porque ellos le pagan, ese es su trabajo.
Claro.
A vos te pagan por tratar de suplir la falencia del Estado. Y aparte, no sé, por ejemplo, yo no sé, estamos trabajando y te aparece una publicidad en el celular o un video, no sé, lo que sea. Y bueno, son esta gente. Pero si ya esto me dolió, o esto, viste, bueno, ya está curtido, pero especialmente los más jóvenes, cuando la parte emocional es muy volátil. Cuando los jóvenes y los adolescentes, especialmente los adolescentes, cuando tenés esa parte emocional que es muy volátil, bueno, es mucho más fácil accionar ahí. Y de ahí tenés el altísimo consumo de clonazepam en mujeres jóvenes. No, no es gratis eso.
No, qué locura. Qué locura.
O sea, porque le genera un nivel de ansiedad a la mujer. Digo a la mujer porque es lo que más veo, ¿no? Pues los hombres no somos de... Bueno, los hombres terminan drogándose o matándose, suicidándose de forma violenta. Que están aumentando los suicidios en hombres, por lo que tengo entendido.
Claro.
Pero la mujer es más silencioso y les crea ansiedad, mucha ansiedad a las chicas jóvenes. Y bueno, la salida más fácil es el ansiolítico, especialmente si estás en una ciudad grande, donde no tenés... Si estás en una ciudad grande, si trabajas 10 horas por día, si no tenés tiempo ni para salir a correr, no tenés tiempo de disfrutar la naturaleza, no tenés tiempo de nada, entonces la solución más fácil es, bueno, la pastilla.
Qué bárbaro.
Pero todo eso se trabaja, o sea, se trabaja los límites de lo que se puede hacer, generalmente termina en términos grises, incluso he escuchado a gente del palo, anglosajona, decir, bueno, que hay un límite gris, porque a veces no sabes cómo terminás accionando sobre tu propia población, lo que te decían ellos, ¿no?
Claro.
Porque es tan amplio, porque el espectro de internet es tan amplio, que vos no podés poner un límite, vos no podés poner una frontera, decir, bueno, no, que no salga de acá, no se puede. Entonces a veces no sabes cuándo te vuelve el lugar. Entonces cuando se hacen con esta gente, los anglosajones se hacen, o los israelíes hacen tipo operaciones, bueno, puede también que les vuelva un poquito húmeren a ellos, pero bueno, eso está dentro de los parámetros. Pero así se trabaja la política argentina es una extensión geopolítica de anglosajona, anglosionista en realidad.
Claro.
Y se van peleando entre la línea de Netanyahu y la Lubavitch, se van peleando peleando entre comillas, ¿no?
Para
están peleando con los progres de Soros. Después, porque en definitiva para nosotros es lo mismo, porque son dos formas de dominio supremacista.
Claro.
O sea, los dos van a terminar, por ejemplo, en que se creen las condiciones necesarias para que baje la natalidad. Por más que vos quieras, no sé, casarte, tener hijos, y no vas a poder, por más que quieras, o vas a tener un chico, vos... No porque vos no quieras, sino porque no podés. Porque, o sea, se crea una serie de condiciones que hace imposible pensar más allá del día a día, pensar más allá de qué voy a comer hoy o no me alcanza por el colectivo. O sea, si vos estás pensando en esas cosas, estás con la cabeza agacha, estás con la cabeza mirando el piso.
Claro.
¿Se entiende? Mirando el piso, o sea,
¿sí?
A modo gráfico. O sea, vos estás mirando el piso porque no llegás a fin de mes.
Claro, claro.
No llegás a fin de mes. ¿Qué vas a planificar a largo plazo?
Claro.
Entonces eso se hace, eso se genera. Mm. Eso no es gratis, eso no. Eso se hace. Eso es parte de lo que se llama guerra híbrida. Dentro de la guerra híbrida, que es, los chinos llaman guerra sin límite, vale todo. Vale absolutamente todo. Bueno, acá entra esto, entra la parte financiera, entra la parte psicológica, entra la parte psiquiátrica. Entra la parte de, no sé, natalidad, entra todo lo que se te ocurra, entra todo. Y vos tenés gente especializada de las agencias de inteligencia especializada en cada sector. Entonces te van estudiando y te van atacando por... Depende para dónde te quieran llevar. ¿Y el político argentino qué hace? En vez de político argentino, en vez de frenar eso, lo amplifica.
Claro.
Pues nosotros somos, para que se entienda, nosotros somos una colonia anglosajona. Hace mucho tiempo.
Sí.
Hace décadas.
Sí.
Muchos, más de décadas. Entonces, dentro del concepto de colonia anglosajona, bueno, nosotros nos van moldeando de acuerdo a lo que ellos necesitan para el futuro, y lo que ellos necesitan para el futuro ahora es una población empobrecida que les sirva de tal vez para ¿cómo se llama esto? Para dentro del concepto de defensa hemisférica de Trump. ¿Te acuerdas cuando hablamos esto que
sí.
Estados Unidos se estaba retirando del resto del mundo y se estaba haciendo fuerte en las Américas?
En las Américas.
En América del Norte, América Central y sí. América del Sur. Entonces, dentro de ese concepto de defensa hemisférica, ellos tienen que trasladar incluso la fabricación de circuitos integrados, que lo usan para misiles, autos, lavarropa, lo que se ocurra. Y aparte, las líneas logísticas, así que se está pensando, se habla, tal vez, de que América del Sur sea la factoría, o los países pobres, desde México para abajo, somos todos países pobres, México para abajo, que seamos la factoría de mano de obra barata para productos estadounidenses. Porque la idea es sacarlo de China. Eso es algo que se puede estar hablando. Así que tengan ahí tengan en lupa el tema de la reforma laboral, a ver qué pasa con eso.
Ah, claro.
Porque puede ser que venga por ahí.
¿La reforma laboral argentina?
Sí,
lo que se está manejando ahora.
Claro, porque como existe la idea dentro del concepto de defensa hemisférica de Estados Unidos que nosotros reemplacemos en cierta manera a China.
Claro.
O a quien sea, para que quede para que todas las líneas logísticas queden en el... Esto es como, no sé, vos tenés una casa de una hectárea, ¿no? Ponele. Y te vienen a atacar los chorros y bueno, vos podés defender 500 metros cuadrados. Entonces vos te vas a tus 500 metros cuadrados y ahí no te entra nadie. Bueno, acá están haciendo lo mismo. Como Estados Unidos no puede, ya está perdiendo poder por todos lados, contra China y Rusia, entonces, especialmente China, entonces se está retrotrayendo a las Américas. Claro. Por eso el concepto de defensa hemisférica, por eso Villarroel hablaba de defensa hemisférica, por eso Moreno habla de defensa hemisférica. Por eso hablan de compartir soberanía en Malvinas. No es mentira eso, porque hay un think tank estadounidense que hace tiempo viene hablando de mandar a la US Navy, a la Marina estadounidense, a que se aposte en Malvinas para que nosotros no ataquemos a futuro, porque ellos prevén en algún momento que va a venir un gobierno patriota en Argentina. Lo tienen previsto como una de las posibilidades, ¿sí? Por eso el nuevo Peter Lamelas, el nuevo embajador, él hablaba de que se está creando en Argentina un movimiento mucho más radical que el peronismo.
¿Qué sería este gobierno?
No.
¿Todavía no apareció? ¿No dio señales?
No, se está creando en Argentina.
Por eso, pero...
El peronismo.
Ajá.
Algo de lo que vos predicás.
Exactamente, a eso voy.
Claro.
Pero lo dejé picando a ver para que a ver.
No, porque yo lo entendí de ese punto de vista, o sea, comulgo con lo que vos decís, o sea, si vos me decís algo, yo voy por tu lado, ¿entendés? O sea, creo que no hay otra forma sino la que vos venís predicando programa tras programa de lo que hemos entrevistado, lo que te hemos escuchado, ¿no? O sea, yo creo que vamos por ese lado.
Sí, totalmente, sí, vamos por ahí. Yo también.
Sí,
pero el embajador estadounidense con bronca lo decía, de que porque ellos tienen el embajador estadounidense habla en términos para que se entienda, que también como habla Milei con el tema de los comunistas y los zurdos y demás, el embajador estadounidense hablaba de que se está creando un movimiento más radical y más de izquierda que el peronismo mismo. Pero eso es una engaña pichanga, porque la izquierda no existe. Tanto la izquierda como la derecha no existen.
El mismo cuerpo.
En términos reales no existen. Por eso han existido, no sé, hace 100, 200 años. Pero ya no. Entonces, él habla de un movimiento radical y habla de comunismo, porque en Estados Unidos están reviviendo una doctrina en donde dice que hay que atacar a los comunistas y evitar que los comunistas tomen el poder. No existen los comunistas. ¿Hace cuántos años no existen comunistas? Pero pero él, bueno, lo habla en esos términos para que la gente, que es lo mismo que dice Milei y su gente, ¿no?
Claro.
Ahí vienen los comunistas. Los comunistas no existen. Ahí vienen los marcianos. No sé. Yo no vi nunca un marciano. A eso me refiero. Entonces, ellos están hablando de que nosotros, los patriotas, o sea, o la gente disconforme con la política, son comunistas.
¿Entendés? Claro.
Vos, Diana, sos una zurda comunista, Fernando es un zurdo comunista, José es un zurdo comunista. Entonces te meten en esa bolsa y tal vez más adelante te quieran combatir. Claro. No, si no, los zurdos esto.
Claro.
O sea, de zurdo no tenemos nada, pero bueno. Pero hay que encuadrar algo en algo negativo para
que la gente lo entienda mejor.
Claro, para que la gente entienda, ese es malo.
Claro.
Ese zurdo comunista es malo. Y con el nivel de lectura que tienen los adolescentes hoy día, te puedes imaginar lo que puedes hacer.
Sí, no.
Estábamos hablando de eso un día.
Justamente estábamos, antes de salir al aire, estábamos hablando de eso, que ya. No tienen nivel para nada los chicos.
No, es un desastre, una maquinita de traer información de TikTok de 30 segundos.
Sí, no.
No le pidas un análisis. No
usan el diccionario, no saben redactar.
Yo voy a con respecto a todo lo que están hablando ustedes, yo voy que la culpa es nuestra, no de los chicos.
No, esa es culpa del Estado.
Claro, bueno, sí. Pero bueno, nosotros...
El Estado es el ente regulador de todo, te guste o no te guste el Estado.
Claro.
Sea más chico, sea más grande, pero... hay un ente regulador, llamémosle ente regulador, no sé, en su momento fue la monarquía, no sé, lo que se te ocurra, la aristocracia, lo que se ocurra. Pero siempre hay un ente que direcciona. Entonces, si el ente argentino que direcciona es un desastre y nos direcciona hacia el inframundo, bueno, es lo que vas a tener.
Claro.
Porque esto lo hablamos antes con el tema de la neuroplasticidad, ¿te acuerdas que esto lo hablamos?
Sí.
Con el tema de la neuroplasticidad.
Sí.
Bueno, fíjate, leer, buscar el diccionario, un instrumento de música, el razonamiento lógico, el deporte, el comer bien, eso te mantiene el cerebro en constante crecimiento y haciendo redes neuronales nuevas.
Claro.
Va haciendo sinapsis nuevas, sinapsis entre el cerebro. Entonces vas a decir, uy, soy más inteligente. Sí, sos más inteligente ahora. Después de mucho trabajo de ejercicio en neuroplastía, vas a ser más inteligente. Porque te va a aumentar la base encefálica y te vas a tener más conexiones entre, o sea, va a haber más corriente eléctrica dándote por el cerebro, entonces sí vas a ser más inteligente, sí vas a estar más despierto. Y cuando vos dejás de hacer todas estas cosas y te sientes más estúpido, sí, estás siendo más estúpido.
Claro.
Porque obviamente dejaste que haya toda esta conexión entre todas las neuronas.
Claro.
Que es lo que yo quise hacer de chico esto. Todavía tengo casi 50 años, todavía no llegué, pero mi idea desde chico, que creo que tengo 10 años de edad, llegar a la sinergia total, que era saber de todo un poco como para entender todo.
Claro.
Eso quizás sea de chico, pero bueno, eso es imposible, obviamente la vida humana no te alcanza para eso, pero bueno.
Claro.
Pero es divertido ponerse a investigar cosas nuevas.
Sí,
Entonces, vos investigas una cosa nueva y dices, y cuando investigaste algo nuevo, se te abre una puerta de algo que vos habías leído hace 5 años.
Claro, tal cual. Eso es lo que opino yo respecto a los libros, al libro físico. Hay que empezar a leer un libro y ese libro te lleva a otro, porque a mí me pasa.
Claro.
Y ese libro a otro, a buscar a quién era este, qué pasó en esa época, algo. O sea,
ya después no se puede volver para atrás, porque también hablábamos de eso afuera.
No.
Cuando uno empieza a investigar, o sea, lo malo de la comida, lo malo de los medicamentos, lo malo, ya después no podés volver atrás.
Ahora, el encierro de la pandemia les vino genial.
Sí, sí.
Ahí con los chicos con los celulares.
Eso fue nefasto.
Los chicos con los celulares encerrados durante meses, eso les vino, lo hicieron bárbaro ahí. Y la gente que se enganchó, que creyó.
Pero hubo lugares donde no se hizo nada. O sea, yo conocí gente
en lo que se llama Occidente, fue nefasto.
Claro, pero yo digo acá en la Argentina, José, yo conozco gente de La Matanza que...
La Matanza no la cerraron, la sitiaron.
Pero adentro era vida normal.
Sí,
gente me lo contó, pero... nunca ellos cerraron boliches,
no,
nunca
no,
nada.
La misma gente subía en Twitter
la vida normal.
Ellos vida normal tenían, ¿sí? En La Matanza. Tal cual.
Sí, depende del partido.
¿Qué
onda? Los partidos más llamémoslo más ordenados, era más estricto el control.
Claro.
Sí, claro. Y te metían preso.
Claro. Pero ese encierro para los chicos, yo siempre pensaba en esos chicos que viven en esos departamentos.
Olvidate.
Chiquitos sin poder salir a una plaza, estaban todo el día con el celular. Andá a sacárselo ahora. ¿Cómo no van a estar mirando?
No, aparte de que te crea una adicción eso.
Claro.
El celular crea una adicción.
Claro.
Te crea una adicción y te crea problemas hormonales en lo que es respecto al sueño con el cortisol. O sea, esto tiene una explicación biológica, por así decirlo.
Claro.
O sea, si quiere, a nivel psicológico, psiquiátrico, biológico, todo tiene una explicación. Yo no soy médico, claro, así que no tome mi palabra como si fuese de nuevo un médico, pero estudiando el tema, bueno, la pantalla azul, la luz azul del celular, bueno, te afecta tal hormona que el cortisol, entonces el cortisol te hace como, que el cortisol se levanta, empieza a aparecer cuando vos te estás despertando y hace que vos te levantes. Y arranques el día, y arranco el día. Ahora, si estamos con luz azul, a las 12 de la noche, y vos estás mandando cortisol al cuerpo, al cerebro, y el cerebro sabe si tiene que dormir, tiene que quedarse despierto, ¿qué hacer? Entonces, dormís y dormís mal, y al otro día estás cansado, y después, como estás cansado, no tenés ganas de cocinar, y vas y comes una porquería por ahí, y eso te afecta peor todavía, y tampoco tenés ganas de entrenar porque estás cansado, y porque comiste mal, entonces, y es como que tenés un ciclo que se repite.
Claro. Qué bien hecho. Qué bien hecho está todo, ¿no?
Sí, pero todo. Las elites, la gente de mucha, mucha plata, educa a los hijos de la manera tradicional.
Claro.
No deja tocar una tablet, te manda a leer al diccionario, es de inteligencia artificial. Bueno, a lo que te quería decir, que esto lo llamamos inteligencia artificial ya, pero todas estas cosas que están pasando, y lo que ustedes hablan de los adolescentes, va a haber que gran parte de la población va a tener una reducción del coeficiente intelectual. O sea, nosotros venimos aumentando el coeficiente intelectual generación tras generación y llegamos al punto en donde la inteligencia artificial y toda esta vía moderna va a hacer que el coeficiente intelectual de esta generación y la que viene sea más bajo que la nuestra, en términos generales.
Qué bárbaro.
Volveremos a la época paleolítica.
Bueno, acá viene la bomba.
A ver.
Como te baja el coeficiente intelectual.
Sí.
Y vos tenés monitos. Porque no importa si es monito con plata o sin plata. Es un monito en fin.
Sí.
Un monito que está usando de drogas sintéticas o cualquier tipo de droga. Porque no puede con su vida. Que está metido con los jueguitos. Bueno, es lo que están viendo, ¿no?
Claro.
Bueno, esa gente, ¿cómo se la gobierna? ¿Qué sistema de gobierno le compete a esa gente?
No tengo ni idea. O sea, porque...
Tirá. Si te reducen el IQ, o sea, vos tenés un nivel intelectual más bajo, no tenés capacidad lógica ni capacidad analítica, y estás sumergido en las drogas y el alcohol.
Ay. Estamos en una esclavitud total, o sea...
¿Cómo gobierna esa gente? ¿Cómo se gobierna esa gente?
No sé. Yo no puedo pensar como ellos. No sé, no se me ocurre.
De una especie de dictadura.
Claro.
Es la única forma.
Bueno, sí.
Es la única forma. Es la única con mensajes muy cortos, con mensajes muy cargados de emoción. Porque más, o sea... No vas a tener un tipo frío que frente al estímulo, porque cuando un político te habla, te está estimulando. ¿Eso se entiende?
Claro, sí. Porque
cuando te digo con fe y esperanza, vamos hacia adelante, yo te estoy estimulando.
Claro.
Lo más profundo de tu ser. Porque yo te hice el análisis del perfil psicosocial, y yo sé que si te digo fe y esperanza, vos vas a ver en mí el Mesías Salvador de la varita mágica.
Claro.
Por eso Milei te dice que va a ser potencia, por eso cualquier salame que te diga que va a ser potencia es un cara dura, por eso Dualde, Valde, repetí, ¿cuánto tiempo he repetido, Valde? Estamos destinados al éxito, vamos a ser potencia.
No.
¿Y ustedes ven que estamos camino a ser potencia a ser una villa miseria?
Estamos camino a la decadencia cada vez peor. No.
Bueno, y acá, por eso, bueno. Y antes, ahora es algo que me quedó pendiente y que vos me preguntaste hace un ratito. Vivir hacia Estados Unidos es como habíamos hablado, hacer como este enroque entre el sur de Chile, Tierra del Fuego y Malvinas. Mm. Porque le quieren negar el espacio del paso bioceánico Atlántico Sur y proyección Antártica a los rusos y a los chinos de acá a 10 años. ¿Sí? Mm. Entonces, todo lo que compra la Argentina en materia de sistema de armas es acorde a un rol regional que los sistemas de inteligencia estadounidenses nos impusieron, porque así como funciona, no, nadie te va a vender un sistema de armas porque es bueno, claro, y porque quiere plata. O sea, hay una cuestión geopolítica atrás, ¿eso se entiende?
Sí.
Bueno, entonces la idea es que nosotros hagamos de relleno junto con el Reino Unido, Estados Unidos y Chile para repeler cualquier ataque o cualquier presencia rusa o china en el Atlántico Sur a mediano plazo. En este concepto está Morena y Villarroel con el tema de defensa hemisférica, y están ambos y mucha gente más, bueno, obviamente Milei y demás, fogoneando esta idea de que Estados Unidos no va a recuperar la soberanía, ¿no? Yo entre una base inglesa o una base norteamericana Malvinas, yo me quedo con la inglesa. Te explico por qué. Porque esto lo sabe todo el mundo, así que lo voy a hacer público. Los sistemas de inteligencia estadounidense ya saben que hay muchos argentinos que estamos pensando cómo atacar Malvinas. ¿Eso es una realidad?
Claro.
Hay muchos argentinos pensando, rompiéndonos la cabeza, me incluyo, cómo atacar Malvinas. Para recuperarlo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, con la base inglesa se puede hacer. Con la base norteamericana, ¿no?
Ajá. Quedamos mudos.
Claro, porque acá Marcela pregunta, dice, ¿qué hay de verdad sobre eso de que Trump y nuestro presidente están negociando? Dice que el Reino Unido devolviera las Malvinas a cambio de Estados Unidos tener una base en las mismas.
No, es mucho peor que la situación actual. Que Estados Unidos controle militarmente las islas es mucho peor que lo actual. Mucho, pero 100 veces peor.
Ah, miércoles.
No se lo sacás nunca más. Nunca más. Porque eso está dentro del concepto de defensa hemisférica.
Claro. Y entonces,
es blindar. Sí.
Todos los políticos estos que hablan de eso están operando para Trump.
Están operando para el sistema de inteligencia estadounidense.
Claro.
No para Trump.
Ah, peor todavía.
No, porque Trump no entiende nada, o así entiende, pero no, esto está muy bien diseñado. El RI,
sí,
también está hecho a medida del Comando Sur, para extracción, por ejemplo, de plutonio, no sé, litio, tierras raras, porque ellos lo necesitan para no importar eso de otros países. O sea, ten en cuenta que material nuclear, Estados Unidos está importando mucho de Rusia, porque no, la producción local no le da, entonces están buscando otra. Ahí se entiende lo de Raidel y con la cosa nuclear acá.
Claro.
Porque necesitan un nuevo proveedor. ¿Qué mejor proveedor que la colonia?
Claro.
La colonia me provee con el RIG y no le dejo nada. Es lo mejor que puedo ver, ¿o no?
Claro.
Ay, qué panorama.
Bueno.
Por favor.
Qué panorama.
Las líneas logísticas en todos los sentidos, de A a la Z, sea de un caramelo hasta un circuito integrado, lo quieren hacer dentro del continente americano. Entonces necesitas todo, necesitas desde tierras raras, porque tierras raras la mayoría la tiene China, después está Rusia y Brasil, que ahí viene ese problema con Brasil. Esto creo, no sé si lo hablamos nosotros.
No, me parece que no.
Bueno, te hago un raconto así muy rápido. Brasil es el elegido por Estados Unidos, sí, para que lidere América del Sur.
Sí.
En materia industrial, en materia militar.
No.
Brasil es elegido. Hola.
Sí, ahora sí.
Hola. Ah.
Sí, se escucha.
Ah, Brasil es elegido. Entonces, por eso el jefe del Comando Sur decía que Brasil era un socio importante de la región, claro, porque es el más importante a nivel militar, a nivel industrial, bueno, a nivel ciencia, a nivel todo. Brasil es una bestia, a nivel de consumo interno, Brasil es una bestia. Brasil tiene 210 millones, nosotros tenemos 45, 47. Entonces, es imposible que una pyme argentina compita con una pyme brasilera, claro. A no ser que sea un producto muy específico. Pero en términos de producción, no, porque vos, la producción, una parte importante la volcás al consumo interno y otra a la exportación. En Brasil tenés 210 millones de tipos.
Claro.
Entonces, no sé, te pueden hacer panchos y bueno, te haces millonario. O sea, el que tiene un kiosco en San Pablo, al pyme argentino le pasa el trapo. O sea, el pyme argentino comparado con el que tiene un kiosco en San Pablo es un pobre.
Claro.
Porque lo que factura, yo digo en términos generales, ¿no?
Sí,
lo
sí,
que factura
sí.
Un tipo que tiene un kiosco en San Pablo con 40 millones de tipos, tienes un país en San Pablo.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces no hay punto de comparación. Entonces, bueno, el problema con Brasil también es las tierras raras, porque tiene muchas tierras raras que Estados Unidos necesita para este concepto de defensa en serio. Y el problema es el BRICS. Por eso nosotros, cuando asumió Milei, lo primero que hizo fue salir del BRICS. Una medida geopolítica muy importante. Ahí viene el tema. Entonces, todo lo que escuchen ustedes que estén hablando de defensa hemisférica, de la base militar estadounidense en Malvinas, no, eso es otra vez, es acción psicológica, es una engaña pichanga para que nosotros emocionalmente digamos, porque claro. Trump va a venir y te va a llenar de bandera argentina con la bandera de Malvinas. Y vos lo vas a festejar, vos en general, ¿no? Y lo vas a festejar, y te están cagando. Porque ahora, más que nunca van a ser argentinas. O sea, el día que Estados Unidos mete una base militar ahí, no la sacas nunca más. Y otra cosa, yo publiqué el año pasado que había un medio griego, pues, esto fue un programa de radio que yo hice en otro radio, en 2024, diciembre de 2024, que avisé que por izquierda, en unos blogs griegos, los rusos están avisando de que podían llegar a atacar Malvinas con un misil hipersónico HGV Avangard. Entonces, ahora pongámoslo en perspectiva. Si los norteamericanos se quieren apropiar de Malvinas para tener toda la proyección, los norteamericanos es Inglaterra lo mismo, no hay ninguna diferencia.
Claro.
Israel tampoco. O sea, las tierras de Israel se las dio la corona británica. Es la misma cosa. Israel, Estados Unidos e Inglaterra es atlantismo geopolítico. Bueno, si Estados Unidos se hace una base ahí, y bueno, te la van a atacar. Si en 10 años se arma la borda por el Atlántico Sur, por la proyección antártica y por los recursos que hay en el mar, bueno, ahí se va a armar la borda con la base ahí. Por eso están haciendo toda esta movida de armar unos con los F-16, estos que no sirven para nada, pero bueno, que sean como relleno para su actividad. ¿Se entiende?
Claro.
Nosotros hagamos de relleno a su fuerza armada. Por eso la interoperabilidad tan grande que está habiendo ahora entre los comandos argentinos y los comandos chilenos y los comandos estadounidenses. Las fuerzas de operaciones especiales argentinas están entrando mucho con los chilenos y con los estadounidenses. Porque la idea es que tengamos los mismos estándares para poder combatir juntos. O sea, nos van a usar a la ucraniana. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, nosotros somos la nueva Ucrania.
O sea que el panorama no es nada alentador, José. O sea, ¿cómo salimos de todo esto? O sea, ¿cómo
salimos?
Si se puede.
Si se puede salir.
Claro,
sí.
¿Cómo? O sea,
Estados Unidos está en plena decadencia. Esta forma violenta que están haciendo todo, tan descarada, es porque Estados Unidos está en plena decadencia. El término porcentaje de cabeza aumenta más las posibilidades de una guerra civil dentro de Estados Unidos. El haber ayudado a Milei con esto que Scott Bessent había avisado con estos dos tramos y que la banca privada iba a ayudar, que iban a hacer 40 mil millones, bueno, eso fue nefasto en Estados Unidos para gran parte de, incluso el movimiento MAGA de Trump cayó muy mal, muy mal. Incluso con esa medida de bajar las retenciones, y bueno, nosotros le vendimos a China y los ojeros estadounidenses se quedaron sin vender, eso también cayó muy mal. Los farmers estadounidenses están muy enojados con Trump por este tema de ayuda a Milei. El movimiento MAGA está muy enojado. Pero bueno, ellos, estos señores, dicen una cuestión geopolítica porque necesita anclarse, literalmente clavarse en Argentina. Porque si pierde Argentina y, por ejemplo, si Argentina entras en el BRICS, bueno, entra, hace un bloque con Brasil y no sacas nunca más. ¿Entendés?
Claro.
Bueno, la salida es informarse. O sea, yo estoy acá, estoy haciendo mi grano de arena, estoy digiriendo, no sé, un montón de información junta para que sea más fácil de entender todo. Pero hay que seguir haciendo lo mismo hasta que la gente a pie se empiece a dar cuenta, o por lo menos que desconfíe, ya que los bajos porcentajes de participación en las elecciones es la esperanza.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Eso, o sea, a nosotros nos queda como arma por ahí no ir a votar.
No ir a votar y...
Porque todo el mundo se cree que votando solucionás algo, y la verdad, ¿qué vamos a solucionar? No solucionamos un carajo.
No, porque la política argentina es una extensión geopolítica de diversos factores, de diversos grupos que se enfrentan entre ellos. Por ejemplo, la línea de Netanyahu se enfrenta con Soros, se odian. Pero son formas de dominación mundial.
Claro.
Nosotros, el daño es igual. Votes a un delegado, yo, o un administrador colonial de la línea Netanyahu, de la línea Soros, para nosotros es exactamente lo mismo.
Claro.
Para nosotros, gusanos mortales argentinos, porque eso así como lo ven, como un gusanito.
Claro.
Entonces, bueno, que no vaya, que la gente no vaya a votar es una esperanza, porque por lo menos ya desconfía. El primer paso del cambio es la desconfianza, ¿sabes? Cuando desconfía de algo, bueno, esto me genera confianza. A ver, cuando no te genera confianza, empezás a mirarte por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, para buscar, leer, y bueno, ahí empieza. El problema es que nosotros no tenemos el aparato y no tenemos el dinero para contrarrestar lo que se hace desde el Estado argentino, ¿no? Porque el Estado argentino está operando, no con este gobierno, en general, siempre opera en contra de la población argentina.
Claro.
No digo porque sea anarquista, sino porque sea una realidad.
Claro, porque aparte, si realmente fuese decisivo el voto, yo creo que no sería obligatorio. Si fuese realmente, si decidiera algo, para mí no lo harían obligatorio.
No, lo hacen para legitimizar un gobierno, por decir.
Claro.
Por eso cuando hay baja participación en las elecciones salen todos los medios, está en peligro la democracia, hay que cuidar la democracia, que tanto nos gustó, bla bla bla, zaraza, porque quieren legitimizar al gobierno de turno. Entonces,
claro,
el problema que tienen es que si la gente no va a votar y me dice, bueno, o sea, no tenés poder real.
Claro.
Pues no está legitimizado como político.
Claro. Pero igual ahora con esto que pasó, porque al final se votó a una persona que entonces no va de diputado, va de lo cambiaron de cargo, gente que pasa de un partido al otro, eso también a la gente la cansó mucho. Ahora hubo baja participación y yo calculo que la próxima va a haber más todavía, más gente sin ir a votar. Porque la gente se está cansando.
Sí, bueno, la parte económica va a seguir cayendo.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Sí. Aparte no es mentira, porque no se pueden pasar de un partido al otro, más allá del partido que sea, o que votaron a un diputado y no asume como diputado, asume como no sé qué cosa de Santilli, ahora no sé qué sé yo qué, no, ni sé ya, porque no, de eso no leo nada. Pero lo votaron para una cosa y resulta que no.
Claro.
Que no va,
no,
para
eso. Acomodando adentro. Van rosqueando y se van acomodando adentro.
Claro, pero entonces, viste, la gente todo eso lo está viendo y va a haber cada vez menos gente para ir a votar, al menos mi opinión, lo que a mí me parece.
Sí.
Ya no, ¿a quién vas a votar?
Sí.
Pero por eso tengan en cuenta lo que dijimos antes, de que está bajando a nivel de coeficiente intelectual. Sí. Y la capacidad de análisis crítico en los adolescentes. Entonces, por eso Milei tenía cierta injerencia con los adolescentes porque hizo, o sea, la gente de marketing que le maneja la campaña lo hizo muy bien.
Claro.
Y creó algo disruptivo, extremo, para atraer a los adolescentes.
Claro.
Eso también lo podemos hacer nosotros, pero bueno, no tenemos plata.
Claro. Qué desgracia, qué desgracia.
Nosotros trabajamos, después tratamos de informar, después vamos a trabajar. Entonces, bueno, el político de carrera no. A mí me lo dijo, no es un político, me dijo. Si trabajas no puedes hacer política, si haces política, si haces política no puedes trabajar.
Claro.
Claro.
Acá Norma dice: Santilli ya está ejerciendo sin tomar juramento, o sea, ya está ejerciendo, no sé qué puesto, ¿sí?
Ah, no, no sé, sí, sé que iba a trabajar para el gobierno, pero no sé de qué. No, y sí, bueno, ve la gente que lo votó para diputado, que al final no era él, era el otro.
Pero la gente busca, o sea, porque la gente no admite que se equivoca, no admite que la gente lo justifica. Y todavía hay gente que sigue justificando todo esto, el sistema político corrupto, ¿no? Y que nunca...
Pero te genera un vacío, a nivel psicológico te genera un vacío.
Claro.
Y... no te digo que te genera depresión, pero te genera un vacío, como que caes en un abismo.
Claro.
O sea, si mi ordenamiento superior, que es el Estado, en realidad es toda una mentira, el Estado argentino, no el Estado general, sino el Estado argentino, es toda una mentira, entonces me genera problemas internos porque me cambia un montón de cosas adentro, ¿no?
Sí,
claro. Y ahí viene el proceso de, bueno, de reformación, de formarse de nuevo. Entonces, para evitar todo eso, bueno, es como que, no sé, que tu mujer te meta los cuernos y vos no la quieras ver porque no.
Claro.
No sé. O el hombre le pide a la mujer y diga, no pasa nada, no pasa nada, sí, pasa algo.
Algo bueno. Habrá hecho, claro.
Sí.
Claro. Ni hablar.
Sí, es así.
Bueno, José, la verdad, se pasa volando la hora, ya son 10 y 5.
Sí.
10 y 5.
10 y 5.
Siempre es un gusto, siempre realmente es muy bueno hablar con vos, realmente es muy bueno hablar con vos porque nos desasna de todo y...
Más allá de la incertidumbre que...
No, pero es bueno porque, bueno, o sea, obviamente que genera...
¿Qué va a pasar, santo Dios? Claro. ¿No? A esperar ahora.
Claro, porque lo que generas en esto es por lo menos abrir la cabeza y de investigar.
Que la gente busque información,
claro.
Porque la información está...
Y
no,
si,
la tele, obvio.
Si alguien te quiere seguir, porque acá me pregunta Marcela, me dice dónde te puede ubicar, dice para...
Sí, yo estoy en Telegram como Ares InfoService, Twitter Ares InfoService y José Abdala Mudir en Twitter también.
Perfecto.
Y bueno, y a veces subo alguna, falta de tiempo, la verdad que no tengo tiempo. No subí todas las entrevistas a YouTube, me hubiese encantado.
Claro.
Y Dios mediante, en algún momento, que lo tengo prometido, voy a empezar a dar cursos de formación política gratis.
Qué bueno.
Pero bueno, es como sabes, es más trabajo.
Algo pendiente queda.
Sí.
Tenés algo ahí pendiente, entonces.
Sí, porque bueno, eso hasta incluso lo puedes hacer online también y... Y eso es bueno porque llegas a toda parte del mundo, claro.
Sí, esa es la idea, hacer los cursos de formación política para desarmar a la gente común sobre algunos temas que en realidad son bastante complicados. A mí, yo personalmente, lo admito, me llevó mucho tiempo llegar a entender algunas cosas porque tiene un ordenamiento bastante retorcido.
Exacto.
Entonces entenderlo